Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Gracias por estar aquí en este día, que es el último día de laborable de Hacienda, como se decía antaño, porque era días de pagar impuestos.
Efectivamente. Y qué mejor que hacerlo con un desayuno tan madrileño como este que me habéis preparado, no, que claro. Además, no sé por qué, me lo habéis dejado todo a mí. Me lo habéis arrincón, me lo habéis dejado
bueno,
a mí.
Bueno, no, rodeada no, yo de tengo, churros. No, yo tengo aquí, ¿eh?
Tengo una montaña.
Y esa taza es para Julián Quirós.
Como aquí la torre de Pisa, tenemos... pero en churros.
Ah,
la
no,
tengo
los
aquí
churros
conmigo.
Sí, ¿eh? Los churros sí, porque yo no sé qué tienen las campañas electorales, que hay políticos a los que destroza y hay políticos a los que le viene muy bien. Yo recuerdo que hablamos justo al empezar la campaña y está la presidenta mejor que hace 15 días.
La verdad que sí. Estoy, no sé, estamos durmiendo poco, pero descansando con la conciencia tranquila y disfrutando mucho también, te diré. Por mucho que digan ahora lo del ambiente, yo estoy encantada. Yo les veo a otros sufrir mucho.
Sí, y eso te divierte.
Mucho.
Bueno, hay una cuestión, digamos, de orden puramente personal. ¿Cómo se pasa en un año de ser el patito feo al cisne del PP? Y no al cisne negro, precisamente.
Bueno, quizás centrándote en lo importante, centrándote en las cosas que tienes por delante, el tener que gestionar una pandemia, una crisis económica, tener en contra a todos los poderes del Estado que utiliza el gobierno de Sánchez sin ningún pudor, que lo pagan desde los canarios a los gallegos, y mucho más ahora en esta campaña de Madrid, donde se ha personado él directamente hasta que ha visto que el fracaso va a ser tan rotundo que ya se está retirando, pero ya es tarde. Y quizás con tantas cosas en contra, al final uno pues se levanta cada mañana diciendo esto no va a poder, ya no conmigo, sino con Madrid, porque soy consciente del papel que tiene Madrid en España, de todo aquello que se puede seguir perdiendo y, bueno, simplemente con eso, con tener las cosas claras.
Bueno, hay una cuestión. Ayer se conoció la EPA, la encuesta de población activa. Aquí parece que salvo Madrid y Andalucía, que empieza a levantar
¿quién
cabeza...
¿Quién diría antes que Andalucía? Bueno, a esos titulares,
anteayer estaba aquí Juan Bravo, que ha preparado una bajada de impuestos. Sí, y además lo dijo, yo recuerdo, tú estabas, Alejandro, en Sevilla cuando entrevistamos a Juanma Moreno y a José Luis Sanz, el alcalde de Tomares, el célebre, bueno, que consiguió que Tomares fuera uno de los tres pueblos más ricos de España, que eso al lado de Sevilla es un milagro. Y dice, no, si nuestro modelo es muy sencillo, Madrid. La cuestión es cómo los andaluces van a entender que hay que cambiar todo lo que se ha hecho en 37 años. Bueno, pues Madrid, creación de empleo, Andalucía, creación de empleo y punto. Porque es que ya no hay más.
Y claro, exactamente. En vez de bajar impuestos y de manera mágica se crean puestos de trabajo. Del mismo modo que también hay que seguir reduciendo trabas burocráticas. Nosotros hemos puesto en marcha, no sé si habéis visto en el
www.ayuso.es,
una calculadora de impuestos de cuánto pagas en Madrid en comparación.
Es que encima funciona. Bueno. Es la primera vez que yo veo una cosa de esas. Tuve por llamar a Laschetti y digo, Laschetti, es la primera vez que funciona. Desde la conversión del euro, que tenía una cosa del BBVA,
una aplicación
que
así
funcionaba milagrosamente y yo lo entendía. Estuve dos años aún pensando en pesetas. Pero aquello me facilitaba para que no me estafaran con el lo que se llamaba el robondeo. Porque el redondeo es que te estafaban el 30%. No, es que en euros te robaban. Pero realmente se ve lo que se ahorra en Madrid. Ahora, lo más interesante, y el otro día lo hablamos el viernes con el alcalde de Madrid, es la proyección que se ve en Madrid para el futuro. Porque en una España que se está hundiendo, bueno, prácticamente media Europa, hay que decirlo, que está perdiendo de vista en los criterios básicos de la civilización, Madrid va a parecer como una isla, pero una isla de una prosperidad con la cantidad de proyectos de construcción de todo tipo que hay en Madrid. En los próximos dos años, tres, va a haber 1 millón más de personas viviendo aquí.
Va a haber
aquí
una auténtica revolución en Madrid, porque ya antes de la pandemia sonábamos muy bien fuera y cada vez despertábamos más interés. Pero ahora que este virus ha convertido el mundo en un patio donde todos estamos compartiendo las mismas dificultades, no hay semana que no vengan uno o dos medios internacionales a preguntarnos cómo lo estáis haciendo, qué está pasando, y cada vez son más los jóvenes de toda España, empresarios y el capital, los inversores, que dicen, yo aquí me quiero ir ahí. Primero, por nuestro respeto, por la colaboración público-privada, por la seguridad jurídica con la que tratamos a las empresas, y, por supuesto, el respaldo, porque son personas que con su patrimonio libremente están moviendo la economía, están creando puestos de trabajo, y es algo que hemos tenido clarísimo. Y luego también porque estamos presentando varias medidas muy interesantes. Una línea contra la hiperregulación, que nos está permitiendo que los ciudadanos o las empresas nos digan qué trámites han encontrado a la hora de emprender cualquier proyecto y que están ya obsoletos y se pueden hacer de otra manera. Vamos a poner además una calculadora de impuestos, que esto sí es transparencia y no el patrimonio que tiene el primo, para que luego los mismos tripliquen su patrimonio y aquí no pase nada en tiempo récord. Y gracias a esa calculadora puedes saber exactamente cuánto de tu dinero se está yendo a sanidad o a educación, porque tú todos los años pagas tu RPF, pero no sabes qué pasa luego con ello. Y también hemos puesto en marcha una reforma de la ley del suelo que permite que esas licencias urbanísticas que antes se otorgaban en un año, ahora sean en 12, 24 horas. Y vamos a por una ley de mercado. Por eso yo quiero, aprovechando que me he visto obligada a convocar elecciones, una fuerza parlamentaria mayor que me permita que, con esta reforma de mercado abierto, una ley que también quiero llevar a la Asamblea, un empresario de cualquier punto de España pueda operar en Madrid sin tener que, en la parte de los trámites burocráticos, tener que preocuparse de nada, porque nosotros les vamos a equiparar las licencias. De manera que un empresario puede estar desde León, desde Burgos o desde Cádiz operando en Madrid. Entonces, todas estas medidas suenan. Y suenan fuera. Y entonces, mientras está prácticamente todo cerrado, sin sentido, y han arruinado a tantas personas sin criterio sanitario, Madrid resurge. Entonces sí que noto esa ilusión por Madrid y por traer muchos más proyectos, y además culturales. Va a haber muchos nuevos espectáculos, competiciones deportivas y mucha empresa que está esperando. Así que Madrid va a dar un cambio total, y yo creo que vienen sus mejores años.
Bueno, yo estaba esperando, es más, hoy me llevó un disgusto leyendo el ABC, porque leo que Pablo Iglesias ya está preparando su futuro fuera de la Asamblea. Yo reconozco que envidiaba.
¿Pero te sorprende?
No, que va. Ni Gabilondo, ni Iglesias, pero si estos. Pero sobre todo porque yo recordaba antes que en la época de Esperanza Aguirre y Ruz Porta había que poner Telemadrid, que entonces era de derechas, porque la mano de bofetadas, y eso que la peronista valía más que todas estas izquierdas juntas, tenía un teñido atroz, como Cristina Fernández de Kirchner, pero yo no sé qué pasa con el tinte en Buenos Aires, que es horrible. Pero Batlle era muy hecha para adelante, peronista clásica y tal, y Esperanza le daba pim, pam, pim, pam. Pero claro, Ayuso por la mañana, Monasterio por la tarde, claro, a Pablo Iglesias se va a salir con la cara así todos los días. Digo, este tío no es capaz de soportar la humillación de que la humillen las dos mujeres de la derecha todos los días.
Acuérdate en el debate de Telemadrid cuando incluso le sentaba mal, le hervía la sangre al verme sonreír.
Sí.
Digo, oye,
sí,
que yo no soy de Podemos, ¿eh? Que sí, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. Que, por cierto, ha tenido que apartar a su candidata para ponerse él al frente. Ha apartado a la mujer, que lleva ahí 2 años diciendo todo tipo de tonterías, también te digo, sí, pero bueno, que estaba ahí, para ponerse él temporalmente, porque el proyecto está hundido. Y lo que no sabe es que el que está hundido es el mismo, y al presentarse todavía su proyecto va a ir a peor, que todavía existe la posibilidad de que ni siquiera salga. Y eso a mí, desde luego, me parecería maravilloso y el fiel reflejo de lo que opina la calle de él, sobre todo en aquellos barrios que llaman humildes, porque para mí todos son humildes y hay ciudadanos humildes en todas partes, pero aquellos que económicamente sí que tienen pues más dificultades, y es en todos ellos donde la gente nos pide, por favor, que no vuelva, que se vaya, porque la gente se siente decepcionada, maltratada, utilizada. A ver, siempre lo estuvo por parte de esta izquierda, que lo único que quiere es dependencia y empobrecer para luego tener sobre ellos una sumisión con la cultura de la subvención. Pero ahora han despertado, y es que el obrero del siglo XXI no es al que ellos se dirigen. Hoy un obrero es un taxista, un comerciante, un autónomo, una persona que quiere liderar su vida, llevar las riendas de su vida a su manera, vivir a través de su propia recaudación, y que les espanta todo lo que Sánchez e Iglesias están haciendo. Y cuando decimos lo de que viene Venezuela...
No, el que viene es el director de ABC.
Sí, aquí
no
está entrando ahora mismo.
Es un cuando... tío grande y dice, a ver si viene de Galapagar a asustarnos y tal. No.
No tiene Julián pinta, Quiroz. No tiene pinta, aunque trae muy buen color, también te digo.
Sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Ya.
Pues eso, que Iglesias poco tiene que hacer. Y cuando la gente dice, ¿qué exageración, comunismo, libertad? Digo, exageración, digo, mira, no hace falta irte a Venezuela, que ya vienen los venezolanos solos aquí a recordárnoslo. Y el otro día una venezolana me dijo en un mitin una cosa muy divertida y es, hagan caso a los venezolanos porque venimos del futuro.
Bueno, pues es. Hay otra cuestión interesante y dejo que preguntéis. ¿Por qué el Partido Socialista, de una manera errática, hay que decir, porque ha cambiado totalmente en 3 veces de dirección electoral? Primero estaba detrás de Ayuso, que te quería meter, o sea, Iglesias quería meter, además lo decía, Ayuso tiene que acabar en la cárcel. Sí. Ayuso acabará en la cárcel. Y Gabilondo, con ese aspecto de buey jubilado, pues asentía, ¿no? Pero no entraba. Iba soso, serio, formal, más bien falso. Pero bueno,
lo único que ha quedado claro es lo de soso.
Sí, pero después cambió. De pronto, en Madrid se mataba a la gente. Entonces, el primer debate famoso, resulta que en Madrid había una letalidad total, a Madrid se venía a morir. Es más, aunque no fueras a morir, te mataban, etcétera, etcétera. Todos los datos falsos que utilizó, ya fue Gabilondo el que puso a la cabeza de ese discurso comunista. La semana pasada ya llegó al colmo. O sea, resulta que ya el fascismo atacaba con un loco que llevaba 15 años mandando cartas a todo el mundo, y yo debo tener por ahí voladas como 600, escribía a todo el mundo. Y a todo el mundo le hablaba de un plan, agente secreto, dice un tío que dice que es agente secreto.
Y que pone remitente.
Y pone remitente y la dirección, y en el Escorial, que tampoco es un pueblo perdido, y va y sale la ministra Reyes Maroto, que supongo que nunca va a dejar este ministerio hasta que no caiga el gobierno, con una ampliación de una navajita de 3 centímetros, como si fuera de 30, diciendo, una navaja ensangrentada. Y hace Yolanda Díaz, que estaba en la televisión fingiendo, y hace, ¡oh, pum! Y finge que se desploma. Hoy está Sopena muy preocupado. Dice, los santos se ha vuelto loco. Habla de los orgasmos, hombre. Vamos a ver, si en una trola como la de la navajita se desploma y casi se rompe la cabeza, que no será un orgasmo fingido. Pero tabiques, techos, caerá todo. Es decir, han montado el gran pollo. Y sin embargo, yo creo que por primera vez, la derecha no ha caído. Es decir, que es la diferencia con el 11M. Han montado un 11M de bolsillo, con las amenazas de muerte, las balas que no eran balas, la navajita que no era navaja, era navaja trapera, etcétera. Y de nuevo, otra vez, Gabilondo, hace 2 días, dijo que él, sobre todo, buscaba la esperanza. Y digo, bueno, otra vez. ¿Por qué el Partido Socialista, Iván Redondo, que tonto del todo no es, ¿por qué ha hecho ese cambio que en el fondo lo ha liquidado? Porque no es alternativa ni a Pablo Iglesias, ni siquiera a Errejón Iglesias, que son lo mismo.
Bueno, te das cuenta que todo ha cambiado también cuando también hubo 2 balas para mí y efectivamente sí. Lo que hice fue pues darle la importancia que tiene, que es ninguna, porque no es que las amenazas no lo sean, es que creo que ante el terror y ante ese tipo de imágenes, lo que tienes que hacer es ocultarlas y tratarlas con la serenidad con la que, por ejemplo, Aznar soportó 4 intentos de atentado, perdón, uno donde le intentaron volar el coche, sí. Bueno, se lo volaron, y en otro le intentaron volar un avión. Sí. Y él salió del coche por su propio pie y dijo, serenidad. Y le dio la importancia que tiene. Es más, la inmensa mayoría de la gente no sabe que fue incluso amenaza por 4 veces.
Bueno, hasta esa Rajoy, la... que no saltó de mediación, le dieron una torta en un bofetón, bueno, un puñetazo en la calle, y dijo, bueno, este tío está loco y tal y cual.
Le partieron la cara, siguió para adelante, exactamente, es como hay que hacer las cosas, y por ahí ya se ha acabado. Es más, a partir del 5 de mayo decaerá absolutamente todo este debate, porque además la sociedad española es pacífica y vivimos en un país seguro. Entonces, a partir de ahí, todo esto que están liando para intentar descafeinar el final de la campaña es evidente. Lo que intentan es deslegitimarlo. Y ahora ya es que viene la ultraderecha, claro, porque ahora lo que vais a... Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del Partido Socialista en Madrid. Que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos, y que lo que demuestra es que después del trato infame que ha dado Sánchez a Madrid, a mí cuando me dicen, es que confrontas con Sánchez, no, es que el problema de Madrid es Pedro Sánchez, cuando esto suceda, parará ya todo esto, y por eso yo estoy pidiendo apoyo y respaldo, porque los 2 años que hemos vivido en Madrid son, vamos, para olvidar. Ya no solo por una cuestión del virus, sino por cómo nos trataron durante un estado de alarma de manera unilateral, que nos metieron desde Moncloa con la utilización aberrante que están haciendo de todas las instituciones que les recuerdan sus obligaciones.
Sí.
También cuando nos han negado la protección a través del aeropuerto de Barajas, por donde están constantemente entrando todas las cepas, por más que se lo estamos explicando. Cuando se han inventado un comité de expertos falso que utilizaban para boicotear mis decisiones y las ruedas de prensa. Cuando han estado amenazando con las subidas de impuestos de manera confiscatoria y ahora niegan a la contra. Cuando han llamado incluso a maltratar 2 hospitales como IFEMA y Zendal, el segundo boicoteado con enfermos que se jugaban la vida dentro.
Sí, señor.
Eso es lo que yo he estado soportando estos 2 años. Y luego inventándose pues todo tipo de titulares, intentándonos boicotear la vuelta a clase en septiembre con otras ruedas de prensa contraprogramando, manipulando todas las conversaciones que teníamos en esas videoconferencias de presidentes, que fueron 15 seguidas hasta que decidió que el virus había acabado para él.
Sí.
O sea, han sido 2 años de absoluto y aberrante utilización del poder de una administración superior contra una inferior. Y, por supuesto, la Comunidad de Madrid se ha defendido. Entonces, cuando me dicen, tú confrontas con Sánchez... No, es que Sánchez es el que ha estado tratando a Madrid como lo ha tratado, porque somos un plan incómodo. Él pretendía seguir desmembrando España, permitiendo, como va a permitir cuando acaben las elecciones, darle la competencia de prisiones al País Vasco y más independencia a Cataluña, mientras pretende quitársela a Madrid. Ahora lo del estado de alarma... Y las malas
Eso
noticias,
la última cosa
porque
que
nos está manipulando para ello.
¿Por dónde puede salir? Porque este, como es un manso, es de embestida sí. incierta. Es un pregonado, Sánchez. Son los peores, porque el manso tontea, te pega la cornada. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque yo no me creo que no haga nada. Porque hay algunas administraciones que son suyas. Y hay aliados suyos que tienen administraciones. ¿Qué creen en Madrid que va a pasar a partir del 9?
Si Sánchez quisiera, en 15 días tendríamos una ley de pandemias, una ley orgánica por lectura única y por consenso, y nos daría garantías judiciales jurídicas a las comunidades autónomas para ver qué hacemos. Pero lo que está haciendo es lo que hace siempre, es jugar con los tiempos de manera torticera para que los demás nos vengamos abajo y le roguemos que nos sigan poniendo un estado de alarma con el que estoy absolutamente en contra, porque no se pueden restringir derechos fundamentales, libertades. La libertad, de esta manera. ¿Y entonces qué hacen? Pues ponerlo para empezar, para seguir con su campaña en Madrid. Y después acortar los plazos de tal manera que toda decisión que te pongan sobre la mesa la tengas que asumir, la tengas que aceptar, porque si no eres un irresponsable. Lo que no hay derecho es que a una semana del fin del estado de alarma ni las empresas españolas, ni las comunidades autónomas, ni las familias, ni el turismo, nadie sepa qué vamos a hacer. Es intolerable y es una vergüenza que a una semana un país entero esté esperando a ver qué deciden los señores de la Moncloa mientras manipulan con sus CIS por debajo de la mesa como están haciendo, mientras pretenden utilizar a Radio y Televisión Española, donde cada vez veo más contestación por parte de sus profesionales, y yo lo celebro, mientras vemos cómo utiliza lo que estamos viendo del BOE, etcétera. Mientras está con todo eso, España está paralizada, diciendo, señor Sánchez, ¿y cuál es el siguiente paso? No hay un plan para España, no tienen nada. Por eso yo lo que voy a tener que hacer es ver de qué manera vamos conjugando los horarios comerciales, porque no tiene ningún sentido que en vuestras casas podáis hacer una fiesta con 50 personas sin límite y tenga el bar de abajo cerrado a las 11. Yo prefiero que la gente se siga viendo, como me he defendido siempre, en la hostelería,
mejor
en una terraza al aire libre,
que en el comedor.
Que una casa donde no hay ningún tipo de medida, donde no hay seguridad y donde siempre empiezan los virus. Por eso nos está pasando lo mismo, porque hemos siempre señalado al supuesto culpable, que no estaba ni en la cultura, ni en los transportes, ni en los lugares públicos, sino en los lugares donde no había cuidado y responsabilidad individual, que es lo que hay que hacer, tratar a los ciudadanos como adultos. Entonces, es un sinsentido, y es que este gobierno de vagos no gestiona, no se echa a las espaldas ningún tipo de decisión difícil, pero tampoco fácil, no se va a gestionar. Es un gobierno que gestiona sentimientos, que lo que tiene que hacer es dividir al hombre con la mujer, a la lucha de clases, a dividir por barrios, a dividir por municipios, a dividir por comunidades, dividir y empobrecer, que es la única llave con la que se han estado manteniendo Moncloa. Pero se ha caído, esto se ha caído. Por eso estas elecciones están siendo una explosión de libertad, de alegría, y hay dos ambientes. Está el ambiente que nos generamos en los medios y entre políticos, y la calle. Y en Madrid os aseguro que hay una ilusión completa, absoluta, y encima baja el virus y baja el paro, y todo a la vez. Y la sociedad madrileña, que somos ciudadanos de todos los rincones, está feliz, está pletórica. Yo por lo menos así lo veo. En los mítines los tengo siempre llenos de niños, de gente jovencísima. Yo nunca había visto tanta gente joven en un mítin, pero gente también muy mayor, gente que viene con sus hijos con alguna discapacidad, vienen defendiendo el tema de la educación especial.
Que impones ya las manos.
Ya los pongo alrededor, no, porque me encantan los niños, la verdad. Y también les digo muchas veces, como me sigan trayendo tantos niños a los mítines, vamos a tener que empezar a comportarnos como adultos. Entonces, a ver, te va costando ya, porque no los quiero envenenar, porque el otro día quería hacer una broma con la alcaldesa de Getafe y sus ideas sobre apaga la tele y tal, y con los niños delante, digo, que ya no se puede uno...
No se puede hablar como adultos.
No se puede hablar como adultos, pero la verdad es que está siendo divertidísimo. Yo veo a la gente con muchísima ilusión por la calle, y todo el mundo, ¡vamos, presidenta! Y no te lo dicen en un meeting, también por las ventanas, cuando pasan en un coche. La gente está deseando ir a votar, que por cierto, quiero recordar dos cosas.
A ver.
Uno, que votar en persona en los colegios es seguro, porque es la Comunidad de Madrid... Está poniendo todas las medidas sanitarias necesarias para que la gente esté en las mejores condiciones. Además, va a hacer un día soleado, maravilloso, que es algo que me preocupaba porque yo no quería tener sobre todo a la gente mayor de pie en la calle. Me preocupaba esto. Pero dos, y muy importante, porque estos días he visto cómo han trasladado un mensaje erróneo sobre el voto por correo. Una vez que tú has solicitado el voto por correo, solo puedes votar por correo. Si la gente tiene ahora miedo y ha solicitado el voto por correo y dice, bueno, mejor ya me voy a la urna, que no confío, se está equivocando porque no va a poder votar. O sea, que el que ya lo ha solicitado tiene que ir a votar ya por correo, no tiene otra opción, y hay que confiar. Es más, ha habido un porcentaje de casi el 45% de solicitudes más que en las últimas elecciones. Luego va a haber una participación histórica. Y cuanto más alta sea, mayor el triunfo y mayor nos vamos a asegurar que las cosas van a empezar a cambiar. Yo no sé qué va a pasar a partir del 5 de mayo en España, pero sí que noto un cambio, porque Madrid es España y van a cambiar mucho las cosas para todos. Pero desde luego lo que sí que tengo claro para Madrid es que va a seguir siendo este motor, va a seguir siendo una sociedad próspera, libre y cada vez orgullosa y más orgullosa de lo que estamos haciendo, pero hay que ir a votar y hay que confiar.
Bueno, dos, como se tiene que ir en 10 minutos, pues que no para esta mujer, claro, como se divierte en las campañas electorales, conozco otros que están sufriendo muchísimo, pobre. Jeje. Bueno, preguntas para la presidenta de
una
María,
cosa,
Alejandro,
viéndola,
Julián.
Buenos días, presidenta. Yo viendo el fondo de churros que hay
aquí
en esta mesa...
No lo hemos dejado ni beber agua ni tomar
bueno,
chocolate.
Antes de entrar, confieso que ya he picado dos.
Sí, bien.
No puedo por menos de preguntar. Bueno, lo primero, que a mí el eslogan de libertad me parece sensacional, me parece un acierto, pero también me gusta eso de vivir a la madrileña, que lo dice usted mucho y que suena muy bien y que lo están utilizando. Incluso hoy veo, por ejemplo, que un periódico habla de que usted es como el estandarte del nacionalismo madrileño, que ya lo han dicho en varias ocasiones, pero hoy
bueno
le dedican...
separatismo, ¿te acuerdas?
El separatismo.
Antes era separatismo.
Ahora ya es el nacionalismo. Y sacan a unos cuantos semovientes diciendo, avalando esa teoría. ¿Qué es vivir a la madrileña, al margen de los churros, que también eso es muy importante? Y hay nacionalismo madrileño, porque dicen, es que hasta que llegó Ayuso parece que Madrid no existía, y se la ha inventado ella.
Bueno, no, lo que había a lo mejor era una falta de orgullo, porque Madrid, como España, como el rey, son de todos, pero no nos pertenece a nadie. Nosotros no tenemos una identidad propia, de hecho han sido así 5 siglos de vida, no me lo he inventado yo. En Madrid se es madrileño desde el primer día, siempre lo digo, se es madrileño de Venezuela, madrileño de La Coruña, es una forma de vivir donde se pagan muchos impuestos, donde se madruga mucho, donde se pelea mucho, pero donde después hay oportunidades y hay diversión. Y tanto es así que cuando alguien viene a vivir aquí ya no se quiere ir. Vivir a la madrileña es que en un momento como Filomena, donde había tal capa de nieve, sobre todo el primer día, que yo recuerdo viniendo del 1-1 o 2, no sabía hacia dónde estaba Pozuelo y hacia dónde Madrid, porque no había ni señales. Pasar por la calle Santa Engracia y ver a la gente con las mesas, con 3 metros de nieve, tomando una cerveza.
Sí, eso lo he visto yo. Yo digo, pero vamos a ver, ni en Zaragoza hay borrachos contumaces capaces de... Pero es verdad, pues, sucede.
Además, las terrazas han venido para quedarse, ¿no?
Yo creo que eso es... Y luego, cuando voy por la... Vas ahora, por ejemplo, ahora por la mañana, vas a una cafetería y ves a un grupo de amigas de unos 80, 85, 90 años con su cafetito, sonriendo, dándose un paseo, y luego se van a hacer una compra y luego van... Vivir a la madrileña es pelear cada día y querer siempre hacer más cosas. Por eso yo creo que también tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Sí. Porque en la actitud está el alimento en la vida. Y el pelear, el salir siempre adelante, el haber sido tan golpeados con la pandemia y aún así decirle a la gente, cuidaros, separaos, utilizar así las mascarillas. Y que la gente lo hiciera y consiguiera que esto no se hundiera, es una actitud. Ser madrileño es una actitud ante la vida y además es una persona que tiene una vista universal, porque nos importa lo que ocurre en América, nos importa lo que ocurre en Andalucía, Madrid es España, y por eso cuando dicen lo del nacionalismo digo, no nos confundamos, porque el nacionalismo lo que quiere es lo malo para los demás, no para los tuyos. O sea, los independentistas catalanes no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Y ya lo entendió muy bien, de hecho. Y nosotros no queremos lo peor para Murcia. Yo, como delegada del Estado en Madrid, tengo la inmensa obligación de estar ocupada y preocupada por lo que pueda pasar en Galicia o en Soria, porque soy, por encima de todo, una delegada de un Estado de España. Entonces, no me pertenece mi territorio. Yo aquí no puedo crear un sentimiento de identidad como están haciendo otros. Pero sí que estamos orgullosos de lo vivido, porque como Madrid muchas veces... en Madrid se vive de manera frenética, se trabaja mucho, no eres consciente de lo que te has dado como sociedad. Y nos hemos dado una sociedad próspera, libre, orgullosa, y si eso a otros les genera envidias, pues, hombre, a lo mejor lo de las bombas víricas, dumping fiscal, comunidad de ricos, turismofobia, madrileñofobia, aquí no vengas a contagiarme, pues no ha ayudado mucho. Ha hecho que el que está aquí diga, soy canario y madrileño, y después de lo vivido, mucho más.
Sí. Bueno, a ver, Julián.
Sí, presidenta, buenos días. Qué rico el chocolate, ¿eh? Me da gusto empezar así las mañanas. Yo quería, bueno, cierro una cosita. Efectivamente, yo creo que se ha dicho en el programa antes, ¿no? La izquierda la trató a usted en un principio, pues, abiertamente, con una supuesta falta de talento y de no reconocerle, digamos, su fortaleza y sus capacidades. Y cuando llegó a la campaña, lo que se dio cuenta es que había errado, digamos, el juicio político sobre usted. Y esperaba que el COVID le hiciera el trabajo. Para que la situación del PP fuera menos, y se ha encontrado con que no solo no ha hecho el trabajo, afortunadamente para todos, sino que lo que el empleo, los datos de ayer de la EPA han venido a revalidar, digamos, las políticas de la Comunidad de Madrid. Ya que está probando de todo, es decir, primero el candidato del PSOE era Pedro Sánchez, no era Gabilondo, y después decidieron que el candidato fuera Pablo Iglesias, hasta el ridículo hace unos días. Entonces, dos cosas. Una, ¿considera que la campaña se ha acabado después de la historia esta de las amenazas y el ridículo del pobre enfermo del Escorial? O sea, estos dos días que quedan, ¿o espera algo? Y dos, por la que le estoy oyendo, en sentido metafórico, que nos perdone la izquierda porque no le va a gustar el recurso a un símil, a una metáfora tan tópica, Madrid es Covadonga. Es decir, Madrid es el principio de la recuperación de un modelo social, económico, alternativo y político distinto al que se ha instalado en los últimos años en España, que está dominando no solo en el gobierno, sino en muchas comunidades autónomas, en función un poco de lo que no me voy a recrear, de los ejemplos que ha puesto.
Pues por un lado, por parte de aquellos que no están asumiendo la derrota, sí, espero muchas cosas todavía. Ahora estamos viendo cómo intentan deslegitimarla. El resultado que vamos a obtener, y por eso intentan constantemente una y otra vez y en todas las entrevistas lo de el argumentario de la Moncloa, que es va a pactar con la ultraderecha, que viene la ultraderecha, que viene el lobo, porque por la parte de la violencia pues ya han visto que poco podemos hacer, ya no hay más rédito,
o sea,
que sacar ahí.
O sea, va a pactar
ahí
con los apedreados y no con los apedreadores.
Y entonces ese es el argumentario que ahora están trasladando para intentar, que yo tenga peores resultados, ¿no? Y además intentan, se han puesto unos topes para que si yo bajo de una serie de escaños, decir, pues no era para tanto, ¿no? Entonces, yo por eso también quiero y busco, además de gobernar libre y hacerlo por mi propio proyecto, hacerlo con la más amplia mayoría posible para contestar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias después de estos 2 años de trato infame contra Madrid, donde hemos estado muy solos contra todos los ataques que hemos visto, ¿no? Sobre...
Bueno, déjame decir que este chocolate, que es extraordinario, es de la chocolatería África de Leganés, lo cual es totalmente madrileño. Una ¿Hombre? Chocolatería típicamente madrileña, que hace unos churros impresionantes.
Totalmente.
De Leganés y que se llama África. O sea, es que eso es Madrid. Es
pues
típico.
Eso es Madrid, o poner el nombre de una enfermera gallega o un hospital público como el Sal Cerdán, Madrid.
A
es
quien
esto.
No conocían en Galicia, dicho sea de paso.
Pues eso es Madrid. Sí. Y después, sobre el cambio de modelo, sobre todo es una actitud, ¿no? Lo que hemos demostrado en Madrid, y es, ante la adversidad, pelea, esfuerzo, esa cultura, la cultura del esfuerzo que me gusta tanto, y sobre todo el anteponer los intereses de los ciudadanos a los propios, porque en algunas ocasiones yo he tenido hasta en 3 momentos distintos la amenaza constante de, como esto salga mal, estás fuera. Y hasta en 3 ocasiones he dicho, no me importa porque esto es bueno para Madrid, ¿no? Entonces, eso es una. Y después, el gobierno pensaba que iba a ser eterno. El gobierno pensaba que jugando con las vacunas y jugando con los fondos europeos, que parece que salen del bolsillo del presidente, esto estaba hecho. Porque estaban acostumbrados a jugar con los tiempos, con la Moncloa Press, como llamo yo, y con esas formas de gestionar donde a través del sondeo, el CIS, y luego ya saliendo un sábado al mes, y luego ya no yendo al Parlamento, pero jugando con esto, cambiando a la Fiscalía, desgastando a la Guardia Civil, jugando así con las instituciones del Estado perpetuarse. Y no, todo eso ha cambiado. Y estas elecciones sí que están despertando.
Pero la pregunta es si esto se queda en Madrid o podemos ver que se extiende a otros
sitios. Yo creo que estas elecciones están trascendiendo las siglas del Partido Popular. Y entonces quiero saber qué va a ocurrir ahí, porque estamos viendo mucho voto de socialistas descontentos, de mucha gente de izquierdas y, por supuesto, del centro y el centro derecha y la derecha. Entonces, la sociedad madrileña está más unida que nunca y esa respuesta es por eso en lo que yo estoy ahora centrada, en ampliarla para demostrar que se equivocan, ¿no? Y que tiene que caer el sanchismo ya de una vez. Y sí que creo que va a cambiar por muchos motivos en el resto del país, ya que se ha visto en otras zonas que cuando aplica recetas liberales, cuando dejas a los ciudadanos dirigir sus vidas con responsabilidad, las cosas funcionan. Nosotros, con una densidad de población de las más altas del país, somos la tercera comunidad más poblada, pero somos la más pequeña. Con esa densidad de población, con las dificultades que tenemos con el aeropuerto, el kilómetro cero de las carreteras, con lo que tenemos como tal ante un virus, hemos demostrado que confiando en nuestra hostelería, en nuestra restauración, en nuestros taxis, confiando en el día a día de los ciudadanos, en los niños, todos trabajando contra el virus, hemos podido seguir adelante. Ha fallecido mucha gente, pero yo estoy convencida que con unos cierres masivos no se hubiera evitado tampoco. Entonces, también hemos demostrado que la cultura de la subvención, la cultura del yo te cierro un negocio, que algún día te daré una ayuda, que está por ver que llegue y que, por supuesto, nunca va a suplir lo que tú no has recaudado, también se ha caído. Entonces, cuantos más ciudadanos peleen por su propio empleo, acaben antes con la cultura de la subvención que quita tanta libertad, y sobre todo cuando vean que lo que hay en la Moncloa son políticos que a lo único que se han dedicado es a cada vez vivir mejor mientras el resto del país vivía peor, sí que será el principio del cambio. Ahora, yo quiero tratarlo con toda la humildad y no pensar que solo es un voto hacia un partido determinado. Creo que hay que ver qué salen de esas urnas, pero yo auguro algo sorprendente.
Bueno, como aquí dijimos desde el principio que se equivocaban con Isabel Díaz Ayuso, y además me alegro tanto del bofetón que se están pegando. Yo es que reconozco que cuando a los malos les va mal, lo disfruto enormemente.
Además, no saben gestionarlo.
Claro.
Porque... No se van a gestionar cuando las cosas no les sonríen.
¿Por qué no? Porque es que son gente muy limitadica, los pobres son lo que son. Pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso, lo decía el otro día, Cayetán Álvarez de Toledo, ha hecho una cosa extraordinaria, que es darle a toda la derecha o el centro derecha en España la ilusión de que no es irreversible la situación. Y eso es esta mujer la que lo ha hecho, las cosas como son. Recuerdo porque hemos tenido muchas entrevistas a lo largo de este año, que ha sido un año infernal, pero infernal. O sea, y cada vez era a cara o cruz, porque si salía mal, era si va abajo Madrid, si va abajo la presidenta, tal y cual, pues estaban todos los perros ya rabiosos. Y sin embargo, ha salido todo bien. Vamos, muchísimo mejor de lo que cabía esperar. Yo cuando la veo estos días, decía el otro día Tony Cantó, que ir contigo por la calle era como ir con Madonna, que más quisiera Madonna. O sea, viene Madonna a Madrid, ¿qué mayor está, no? Pero en fin, la cuestión es, a la vuelta de las elecciones tenemos que quedar a ver qué gobierno hace. Porque según los resultados, ayer decía Rocío Monasterio, yo no hablo de entrar ni no entrar en el gobierno. Nosotros estaremos donde nos pongan los votos. Si yo tengo muchos votos, pues podría decir quiero estar en el gobierno. Si no tengo muchos votos, pues no puedo decir quiero estar en el gobierno. Lo único es que la izquierda no va a mandar. Y ese acuerdo, curiosamente, de dos mujeres alfa, digamos, se ha mantenido a lo largo de la campaña. Mientras la izquierda ha cambiado tres veces, tanto el PP como Vox, la verdad es que han mantenido la misma línea, no bueno, han chocado.
Abascal en muchos sí. mítines me ha estado metiendo mucha cera innecesaria. Y yo quiero que lo que tengo claro, y lo he dicho siempre, es que yo con quien no pacto es con el desastre. Y yo, por tanto, con un Partido Socialista, que en Castilla y León esta misma semana van y han votado en contra de la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones, digo, es que no se cortan ni por unos días.
Nada.
Entonces, yo con el desastre no pacto, con la gente que he estado directamente atacando los intereses de los madrileños, de los ciudadanos que vivimos aquí, todos los días durante dos años, yo no puedo pactar nada. Me podré entender para algunas cuestiones, de acuerdo, pero yo no puedo pactar con el desastre. Ahora bien, también yo quiero un gobierno en libertad y no necesitar nada más, porque cuando he llevado deducciones fiscales a la Asamblea, por ejemplo, reducciones fiscales, Vox me lo ha votado en contra. Se alinearon con la izquierda para meterme una comisión de residencias. Y luego también, si hubiéramos acabado con la Comunidad de Madrid como pedían, decidme en qué manos estaría ahora mismo la educación, los impuestos o la sanidad de Madrid. Entonces, yo entendimiento con todos. Es más, no es, y lo he dicho en muchas ocasiones, ya veníamos de un gobierno que por mucho que se ponga ahora Ciudadanos, fino, les recuerdo que han sido vicepresidentes en la Comunidad de Madrid y han presidido el Legislativo, es decir, el Parlamento de Madrid gracias a Vox. O sea, veníamos ya de una legislatura donde PP, Ciudadanos y Vox nos habíamos entendido. Entonces, eso es una realidad. Ahora, yo quiero a los mejores gestores y los mejores gestores están conmigo ya, porque han vivido los dos años más difíciles que uno pueda recordar y han elevado tanto el nivel que yo ahora mismo tengo directores, viceconsejeros y consejeros que tendrían, por supuesto, en comparación con este gobierno, sin ninguna duda, pero en el futuro, nivel de ministros. Porque han gestionado, nosotros hemos gestionado dos incendios históricos, dos riadas históricas, una pandemia sanitaria con una pandemia económica y social que lleva intrínsecas. Hemos gestionado una borrasca histórica que hacía un siglo que no se veía. Hemos construido un hospital en 100 días que después de esa borrasca no ha tenido una gotera. Hemos gestionado las situaciones más difíciles. Entonces, el equipo que me acompaña de gestores tiene muy claro ahora cómo seguir. O sea, es que es más, fíjate cómo serán mis consejeros, que cuando ya dejaron de estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid los de Ciudadanos, ahora mis consejeros están gestionando por dos. Y la vida sigue.
Bueno, no, yo creo que mejora. Es que yo creo que mejora porque no veo aguado en el horizonte.
Mi consejero de educación gestiona educación, los temas de juventud, universidad, cultura, turismo y es el que ha hecho el programa electoral. Los consejeros que tiene el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora mismo son gestores de primera porque además la vida nos ha llevado hasta aquí. Yo soy la primera que no soy la misma que hace dos años y es evidente porque no he tenido un solo día de respiro. Es que los últimos, o sea, desde que se produjo el 9 de marzo cuando tuvimos que tomar la decisión, los únicos, los primeros, porque si no en España no se actuaba para cerrar los colegios, si no el virus no sé dónde hubiera llegado, desde ese 9 de marzo hasta que ya empezamos a parar un poco y respirar, pasaron 100 días. No nos dimos cuenta, 100 días, mañana, tarde y noche y de madrugada, venga, tú con los colegios, tú con los incendios, tú apaga no sé qué, lleva a los bomberos para arriba, para abajo. Hemos adquirido un nivel de conocimiento de la Comunidad de Madrid y de la gestión que solo que nosotros, pues por eso aspiramos a más, aspiramos a tener más fuerza, a hacer un gobierno más austero porque ya la carga burocrática es distinta, pero hacerlo por nuestra cuenta, con nuestro criterio, y que nadie lo frene, que nadie lo pare, y que nos centremos también de vez en cuando a hablar de las competencias autonómicas, de las que tenemos y de las que no tenemos, porque la seguridad, la inmigración no son competencia nuestra.
¿Y habría que recabarlas? ¿No sería bueno que la Comunidad de Madrid tuviera, por ejemplo, competencia en materia de seguridad? Inseguridad, es que nosotros, la sanidad y la seguridad están muy ligadas.
La verdad es que tenemos a la mejor seguridad posible, que son nuestras policías locales y sobre todo la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entonces, como Madrid no es regionalista, con estas competencias estamos funcionando bien. Es verdad que lo que yo no puedo hacer es, en materia de inmigración, por ejemplo, actuar. Yo entiendo a los vecinos que tienen enfrente un centro de menores que les genera tanta inseguridad, ¿no? Pero también es que nosotros no podemos ahora mismo, desde unas elecciones autonómicas, desde una administración como es la de la Comunidad de Madrid, no tenemos competencia para nada más que por ley darles empleos, acogerlos y tutelarlos. Y ese problema, por ejemplo, que se habla tanto de él, no es autonómico, no lo es. Entonces, no sé qué podemos hacer. O sea, que ser sensatos y luego intentar y entender que con quién tienen que estar esas personas, por ejemplo, es con sus familias. Pero nosotros no los podemos mandar a ningún sitio, así que nos toca darles oportunidades. Y ha habido muchos de ellos que se han reconducido, que también, oye, fuera, cuando un individuo está fuera de la sociedad, haya nacido en Marruecos o haya nacido en Boadilla del Monte, la familia más pudiente se convierte en un problema para sí mismo y para los demás. Entonces, se le intenta dar una integración y es una cuestión que no estaba. Entonces, todo eso lo hemos aprendido después de 2 años de grandes dificultades y, por tanto, yo lo que le pido a los ciudadanos es que nos ayuden a responder a Sánchez después y a Pablo Iglesias después de estos 2 años infames, donde nos hemos dejado la piel y donde queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos más fuerza.
Bueno, yo lo que espero es que el día 5 la presidenta siga como ahora, que no se le suba el pavo, como dicen los madrileños.
¿Ya se ve con 69, presidenta?
Pues la verdad es que sí que me gustaría, porque es la manera de ser libre y hay que ser coherente. En los partidos uno sale a ganar y creo que todos los candidatos tenemos el legítimo derecho a aspirar a tener nuestro propio proyecto, ¿no? Entonces, ojalá así sea. Ojalá así sea, porque cuanta más responsabilidad me eche a las espaldas, seremos más libres para gestionar, pero más trabajo también. En estos días me voy cargando cada vez más trabajo, porque claro, se nos va acercando los ciudadanos, nos transmiten sus problemas, que no son pocos, y te das cuenta del inmenso trabajo que hay por delante. Y por eso creo que en política hay que vivir con gran intensidad cada momento y que sea breve, porque si quieres hacerlo realmente bien, tienes que estar a pleno rendimiento para chutar siempre a gol, y eso te lo dan las ganas, la ilusión, pero que como toda la vida se puede ir desgastando si estás más de un tiempo determinado y te conviertes al final en parte del problema.
Bueno, pero no se me vaya ahora ya a estas alturas.
Ahora no, pero sí consciente de que esas 24 horas de trabajo constante absolutamente todos los días tienen que ser para que en el momento en el que veas que ya has solucionado todo aquello que no funcionaba, sepas que tendrán que venir otros y seguir tus obras y no quedarte más tiempo del determinado y pensando solamente como cuando uno está cómodo en el poder es porque no lo está haciendo bien.
No vaya a volver
aseguro
al periodismo que se le ha adelantado Iglesias. Ahora tiene que esperar que se haga bueno.
Me dicen que hay un piquete de Antena 3 que quiere asaltar. Ha sido repelido porque tenemos una fuerza armada muy sólida.
Sí, tengo que irme a
televisión.
Pero
antes de que intenten raptarla, vamos a...
Pues nada, solamente daros a todos las gracias. Estoy muy emocionada, la verdad, por lo que estoy viviendo, porque han sido los momentos más difíciles, pero los más bonitos de mi vida, y espero que lo sigan siendo por ahora. Es un orgullo y un privilegio ser la presidenta de Madrid, y quiero darle las gracias a la sociedad madrileña y muchos a vuestros oyentes, porque muchos de ellos han confiado en lo que estábamos haciendo. Dijimos, vamos a cerrar y nos ayudaron. Dijimos, vamos a abrir, y nos ayudaron. Pedimos, poneos mascarillas, vamos por aquí, por acá, y nos ayudaron también. Y han seguido saliendo todos los días a luchar contra el virus, contra los miedos, y la sociedad valiente que pelea, que lucha por la vida, por la libertad, que son los valores más importantes que tienen, me representa, así que yo aspiro a seguir representándoles.
Muchas gracias, Isabel.
Gracias a todos.
Una pausita y seguimos. A ver, no sé qué me están diciendo. ¡Ah! Que nos vamos al Corte Inglés. A ver, Naya, la presidenta está esplendorosa, pero todavía se le puede poner algo.
Bueno, pues igual tiene mucha carga de trabajo y no recuerda, vamos a recordar que el domingo es el Día de la Madre.
Es
en este equipo hay...
este chocolate.
Es que es de África, de Leganés.
Es una cosa.
Se pueden tomar dos tazas.
Vamos. Sigue, sigue, Naya, ya sé que estás pasando hambre ahora, es que no sabes cómo está.
Vamos a recordar a todos que el domingo es el Día de la Madre. En este equipo hay muchísimas. Tenemos una ocasión única para demostrarles lo mucho que valoramos todo el tiempo que han dedicado, que se han quedado sin dormir, que nos han ayudado con los deberes, que nos han acompañado a entrenamientos, que nos cuidan a los nietos. Así que en el Corte Inglés tienen miles de ideas y asesoramiento para dar en la diana, para devolverles un poquito de lo que nos han dado. Así que recuerden que en el Corte Inglés además tienen los mejores servicios, el servicio manos libres para no ir cargando con las bolsas, el pago con teléfono, la gestión del parking y la posibilidad de hacer también las compras por la web y la aplicación sin moverse de casa con un poquito más de seguridad. Así que felicidades a todas las mamás de parte del Corte Inglés.
Pues una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.